Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte.
Miran ustedes, se han vuelto locos, estos de En Casa de Herrero. ¿Qué es esto? Esto es El Rey León y estará la voz de Constantino Romero, que le recordamos todavía como ese doblador de tantísimas películas, pero también de Mufasa, el padre de Simba, sí, del Rey León. Pero vamos a viajar, como siempre, con Kelu Robles. ¿Qué tal, Kelu?
Hola, buenas noches, Carmen.
Buenas noches,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, he escogido esta escena por hacer una especie de gracieta. No sé si muy malo el chiste, pero la primera porque vamos a viajar a León. Es verdad que el nombre de León no tiene que ver con el animal.
¡Oh, Dios mío! Como hilas, qué fino.
Una cosa loca. Tiene más que ver con la Legio Sexta y Séptima de la ciudad de León romana.
Rey León, pues el León, sí, sí, hombre.
Pero igual algún león vemos. Ya voy a empezar dando pistas, porque nos vamos a una zona de León, a una comarca.
¿Dónde viajamos?
Pues primero a una comarca de León, a la que ahora vamos a concretar más exactamente el lugar, porque es un lugar que no es muy, muy turístico, pero es muy interesante, ahora vamos a contar. Y la segunda excusa por la que he puesto esta escena del Rey León es el tema de las estrellas. Porque estamos a 19 de agosto, han pasado las Perseidas, las famosas Perseidas, el día 12, y hay mucha gente pues que se le pasa la cita, que no sabe, oye, estoy a tiempo de ver las estrellas, no estoy, todo esto, vamos a ver qué opciones tenemos, consejos y alguna propuesta. Así que yo, si te parece, Carmen, yo por mí, no perdemos más tiempo. Para empezar, nos vamos a esa comarca leonesa.
Cuando quieras.
La Montaña Oriental, se llama más o menos la comarca, porque también es conocida como la Montaña de Riaño, ahora lo vamos a ver. Pero ya sabes que a mí me gusta hacer últimamente esto de la sinopsis. ¿La hacemos?
Venga, claro, vamos.
Pues vamos. Montaña Oriental Leonesa. Ubicamos en esta comarca el embalse de Riaño, con un pueblo muy de moda últimamente, por cierto. Hay que recordar que al norte se encuentra parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. Este año, por cierto, cumple 100 años. Es el parque nacional que Alfonso XIII llamaba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, de la Santina. La llaman los asturianos.
Maravilla.
Allí están, en la parte, la vertiente leonesa, los pueblos de Caín, de Valdeón, el comienzo o el fin, según lo veamos, de la ruta del Cares. Pero esto no es todo en esta comarca, esta es la parte más turística. Por eso te decía yo, vamos a irnos a otra parte que no es tan conocida. Vamos a centrarnos en la parte sur de esa comarca, de la Montaña Oriental Leonesa, y vamos a centrarnos en esa parte que ignoran muchísimos turistas.
Oiga, ¿y cuándo echamos una ojeada a la mina?
Estoy a su disposición.
Pues andando, jóvenes, a inspeccionar el subsuelo.
¡Claro!
¡Venga, a picar con ganas!
En el fondo de la mina, grabé tu nombre.
Qué auténtico, ¿eh?
La mina,
a
la
picar
mina.
Con ganas.
Antonio Molina, cómo cantaba, ¿eh? En la mina. Bueno, nos hemos venido a la cuenca minera de Sabero, que es donde, por cierto, pues me gustaría hacer lo que se llama en medios un cebo, porque aprovecho para decirlo aquí, que este pueblo leonés hablaré mucho más el próximo miércoles en el programa de Es la Tarde con Nieves López Gamonal. Y quería dejarte aquí pues ese cebo,
esa pincelada.
Claro. Es un viaje interesante no solo por el pueblo del cual vamos a hablar ahora, sino porque ¿sabes quién fue minero allí en los años 50?
No lo sé y además ya intuyo que me va a sorprender.
Sí, el periodista Jaime Peñafiel.
¿Minero?
Sí, minero. Él no estudiaba Derecho en Granada y decidió un verano marcharse de allí.
¿Y se sacaron unas perrillas allí?
Bueno, él no las necesitaba, era más una cosa experiencial. Ya te digo, ya comentaré más sobre esto, pero fíjate que yo hablando con él hice una especie de viaje radiofónico hacia la mina, a todos esos recuerdos. Y hablando con Jaime Peñafiel, yo decía, a ver, ¿cómo recuerdas aquellos años tan duros, ese Sabero, ese frío de Sabero, esas mañanas metiéndote en la mina? Y fíjate, porque él ni siquiera era minero, él era ayudante de minero. Le recogía los escombros al minero, así que te puedes imaginar. Y así me recordaba a él esa experiencia.
Sudar carbón durante meses. Por más que me duchaba, siempre me salía el carbón que había tragado. Claro que eso es lo que había producido la silicosis. Teníamos la obligación de tener una mascarilla, nadie la utilizaba. Y entonces tú recorrías kilómetros de galería, te encontrabas que de vez en cuando venían las mulas tirando de las vagonetas, y era muy peligroso, tenías que buscar un rincón porque una vagoneta de esas volcaba y es que te partían dos. Así que todos los días era un sobresalto.
Fíjate, tirando la mula de la vagoneta.
Claro, es que eran otros tiempos y hasta en la minería eso se ha notado.
Si ya sigue siendo dura, imagínate antes.
Sí, además es curioso viajar a este pueblo porque mucha gente tiene la imagen de que los pueblos mineros son feos. ¿Y qué ocurre? Un pueblo minero, por lo menos de entonces, no es nada feo. Tiene muy curioso visitar esos bloques ingleses, de arquitectura inglesa, de arquitectura francesa. Y es muy curioso también visitar los barracones de los mineros y diferenciarlos, porque no es lo mismo una casa de un minero raso, como quien dice, que una casa del ingeniero o de uno de los propietarios de la empresa. Es muy curioso darse una vuelta por este pueblo por esa razón. Y sobre Sabero me hablaba también Roberto Fernández, que es el director del Museo de la Siderurgia, que es la joya de la corona también de este pueblo. Lo podemos visitar. Este museo es muy bonito, no solo por la historia y por todo lo que cuenta sobre los mineros y sobre la siderurgia, sino porque es un edificio súper bonito. Es un edificio neogótico y está ubicado en la ferrería de San Blas. Y esto es porque antes de las minas de carbón en Sabero hubo una ferrería de Gran Bretaña que albergó las primeras máquinas de vapor de la comunidad de
Qué
Castilla
curioso.
Y León. Así me contaba Roberto Fernández, el director del museo, que se van a encontrar allí los viajeros que se acerquen hasta Sabero.
Tocamos un poco lo que es el trabajo del minero, ¿no? La técnica, es decir, cómo se arranca, cómo se transporta, cómo se ilumina un minero dentro de la mina, y luego la parte más social, cómo se crea una comunidad donde no existe nada, ¿no? Cómo se crea una colonia industrial, una colonia minera. Y ahí pues también los niños pueden ver, por ejemplo, audiovisuales que les mete al interior de la mina, tienen una maqueta enorme, también interactiva. Bueno, hay bastantes recursos que te acercan al mundo de la mina sin necesidad de meterte en un pozo.
Mira qué interesante, porque así también no hace falta que vivamos la experiencia full experience, como se dice en inglés, sino que te acerca, pero con la seguridad y con la tranquilidad de saber que sales igual.
Sí, además el pueblo está enclavado en una zona natural muy interesante. La gente que va a visitar, la mayoría de la gente que va a visitar la provincia de León, sobre todo pues la zona del Bierzo, esta zona que está tan cercana a los picos de Europa, les interesa porque suele ser gente que les gusta la montaña, el senderismo, y aquí cerca de Sabero hay multitud de circuitos, de rutas, que además son súper accesibles para todo tipo de públicos y de edades. Y de Sabero también nos puede recordar la gente que sea aficionada al ciclismo, porque el año pasado pasó la Vuelta Ciclista a España por la Camperona, que es una montaña de casi 1.600 metros, por la que sube un puerto de hasta 20% de desnivel. Y bueno, siguiendo pues este viaje por aquí, por Sabero, vamos a llegar a otro pueblo que muy poca gente conoce, que se ha reavivado muchísimo desde que existe el Museo de la Fauna Salvaje. Nos vamos hasta Valdehuesa. Bueno, es un museo dedicado...
Esta también es del Rey León, ¿no, Kelu?
Sí, esta sí.
Anda, que no te gusta a ti la película.
No he podido remediarlo, y eso que no estamos yendo
Además,
a África.
Además, es que tú eres de León, que hay que decirlo,
sí,
leonesa de pro.
Sí, me has pillado un poco, estoy haciendo un poco de prevaricación.
En mitad leonesa, mitad manchega de corazón. Esto es cosa que algún día les contaremos.
Esto es otra historia. Bueno, nos hemos venido a este museo, como decía, que es dedicado a la representación de la fauna salvaje de todos los continentes, de todo el mundo, para que sea un poco escéptico con esto que vamos a explicar ahora, con un lugar como este. Hay que decir que no es simplemente un museo de animales disecados, porque al final lo que es esto es un museo de ciencias naturales. Yo digo que a quien sea escéptico antes de visitar este museo, mira, te he traído además por aquí si quieres echar
aquí
un vistazo,
tengo,
como
¿sí?
Es un museo de ciencias naturales, hay que entrar con esa mentalidad como quien va al Museo de Historia Natural de Nueva York. De hecho, yo visité antes el de Nueva York y luego me vine a este, y ya puestos a comparar, hay que decir que este es mucho más completo. Ahora lo explicaremos.
¿Verdad? Yo conozco el de Nueva York y es alucinante.
Es alucinante, pero en cuanto a los dioramas y a la variedad de animales, a este que te traigo es uno de los más variados y completos del mundo. Y entonces, para aquellos que decía yo, para los que sean un poco reticentes, yo lo fui de verdad hasta hace muy poco, lo digo, entonces soy un buen ejemplo para animar a nuestros oyentes, porque no pasa nada. Después, cuando salgan, seguro que ninguno va a lamentar visitarlo. Es súper interesante. Razones para ir, entonces. Tiene, atención, 7.000 insectos, 3.000 aves, alrededor de 2.000 mamíferos, 100 primates. O sea, cada sala representa escenas pues muy realistas, esos dioramas puestos en acción, y cada escena nos traslada a una parte del mundo, como decíamos, en cuanto a temperaturas, ambientación sonora, disposición de todos los animales. Y para que nos contara un poco esta descripción, hablarnos sobre este museo, me puse en contacto con Gonzalo Argüello, que es uno de los portavoces, y nos va a contar él cómo es este museo.
Como si estuvieras en plena naturaleza, como si estuvieras con ellos. Nosotros lo que quiere transmitir el museo es que tú te hagas un viaje alrededor del mundo sin salir de un edificio, que cada sala, que depende, tiene su sonido, tiene sus pisadas de los animales en el suelo, tiene su temperatura, tiene sus olores. Así que te adentres dentro de la naturaleza con movimiento. No son animales estáticos, aunque estén quietos, son animales que siempre te dan las sensaciones. Y es que parece que en cualquier momento pueden andar, se pueden mover, nos pueden atacar.
Es una inmersión completa en cada parte de la naturaleza, ¿no? Si vas a, por ejemplo, la sabana, estás allí metido en olores, temperatura, que ves hasta las huellas, ¿no?, de los animales.
Sí, es alucinante, es como si estuvieran vivos, decía Gonzalo. No sé si recuerdas esas películas del museo, que eran además...
Sí, Noche en el Museo, que todos los animales y todos los... Bueno, también los dinosaurios que tienen allí, los huesos y tal... De pronto cobran vida, ¿no?
Pues este museo añade además otra experiencia en el exterior. Si salimos, porque en plena naturaleza, como se encuentra, como decíamos, de esta comarca leonesa, tenemos la posibilidad de darnos una vuelta en una especie de safari español para observar los animales que hay en semicautividad, es decir, en grandes terrenos. Quiero que escuchéis atentamente, porque cuando empezamos, hice esta experiencia, iba yo acompañada de Gonzalo y de otros visitantes, íbamos a ver a los reyes de esta experiencia, de este safari español, porque no son los leones. ¿Sabes quiénes son los reyes?
No sé qué decirte. ¿Los monos?
Son los bisontes. Bueno, y Gonzalo, haciendo esta visita, cuando íbamos a acercarnos a los bisontes, lanzaba, presta mucha atención, esta pregunta a los visitantes.
Este primero que tenemos aquí se llama Guzmán. Pero bueno, primero voy a hacerte otra pregunta. ¿El bisonte europeo es un animal de España, de la península ibérica o no?
Es un animal de la península ibérica y la gente decía, bueno, discretamente, no.
Seguro que sí.
Pues cuando parecía que lo teníamos claro...
Y ahora se van a responder con otra pregunta. ¿Dónde están las cuevas de Altamira y de qué hay pinturas en las cuevas de Altamira?
Sí.
Las cuevas de Altamira, en Cantabria, hay pinturas rupestres de bisontes. Es un animal que había en la península ibérica, que se extinguió por diversas causas, y la idea de esto es poco a poco volverlos a repoblar como había en la antigüedad. Es decir, que es un bisonte. El bisonte es un animal originario de la península ibérica. Este que tenemos aquí primero se llama Guzmán. Guzmán tiene 3 años. Guzmán tuvo el honor de ser el primer bisonte europeo nacido en la provincia de León en 10.000 años, desde la prehistoria que hace que se extinguieron aquí.
Tiene nombre y todo,
sí,
Guzmán.
Guzmán, tiene nombres relacionados con León, porque este es Guzmán por Guzmán el Bueno, que era leonés, y hay otra bisonta que es Sancha, por la reina de León, y ha nacido otro hace unos meses, hay otro pequeñito que es muy riquín, y hay otro que es que ha nacido en julio. Pues mira, tuve mala suerte, entre comillas, porque al día siguiente de visitarlo yo, fue cuando nació, me mandaron el vídeo. Bueno, impresionante, ¿eh? De verdad que verlos en persona es que impresiona muchísimo. Hablando de este tema, porque yo decía, a ver, ¿quién se puede plantear montar un museo como este? Esta locura, además, en esta zona de León, que no es la más conocida. Él es Eduardo Romero Nieto, es el creador de este museo, es médico de profesión, y me comentaba esto cuando le preguntaba cómo se mete en un lío como este. ¿Por qué ha montado este Museo de la Fauna Salvaje aquí?
Mi afición a la naturaleza, pues he viajado a todos los rincones más recónditos del mundo. Conozco todos los países donde hay fauna salvaje, pero yo siempre tuve la idea de montar que algo que a mí me había servido de conocimiento, pues sirviera desde el punto de vista científico y docente.
Y tú imagínate, ¿tú sabes que a los ciervos que podemos ver allí en la experiencia al exterior les crecen los cuernos con pelo al principio?
No sabía.
Igual muchos de los oyentes dicen, pero por favor, ¿cómo no sabéis? Esto lo sabe todo
no,
el mundo.
No, claro, si es que yo en asuntos de fauna y flora soy, vamos, una inculta absoluta.
Yo también, pero bueno, la verdad que, oye, pues de eso nos va a servir visitar este
museo.
O sea,
les crece con pelo y luego se les va cayendo.
Y luego les van creciendo hasta que ya son adultos, yo creo, pero es que creo que crecen, si no me equivoco, cada año. Bueno, a ver si me estoy metiendo
nos estamos
en un jardín,
metiendo
pero,
en un jardín, pero, nunca mejor dicho.
Pero qué pelo tienen, que yo les vi con pelo y nos lo contó Gonzalo. Eso,
bueno, oye,
seguro.
Tengo que ir para
y vamos a ver la diferencia entre los gamos, los ciervos, que este es otro tema, también se pueden ver jabalíes, lobos, con suerte, porque son un poco asustadizos, y estos sí que se esconden más del ser humano, pero también tienen lobos. Entonces,
en pero este... qué maravilla, ellos están ahí en libertad, prácticamente, en semilibertad,
sí,
y tú les
claro,
les
son,
ves.
Es una zona muy grande en su entorno, además es muy bonito porque está al lado del embalse del Porma, el enclave es espectacular, entonces ha reavivado muchísimo a los empresarios de la zona, a toda la hostelería de la zona, ha reavivado muchísimo la existencia de este museo. Muchos animales provienen de zoológicos y de circos, y animales que han fallecido, se ponen los dueños en contacto con Eduardo y entonces él ya pues inicia todo el protocolo pues para poderles guardar un lugar y un recuerdo en el museo. Y yo le preguntaba a Eduardo, con todo este amor por la naturaleza que tiene y por el coleccionismo de tantos animales, le preguntaba si hay alguna especie que se le resista o que nos quiera mostrar en su museo, si le falta pues alguna especie animal, y esto es lo que me contaba.
Tenía 8 o 10 asignaturas pendientes de animales en extinción, como puede ser el locapio, como puede ser ciertos diker que de Liberia y estos países que prácticamente por la hambruna, por las guerras habían desaparecido, y los he conseguido de convenios, incluso donaciones de gente, los hemos restaurado, o sea que hemos conseguido una serie de animales que yo nunca pensé que los pudiera ya conseguir, porque algunos incluso son prácticamente extintos.
He trabajado mucho para cumplir sus objetivos y tener ahí especies que de otra manera no podrían observarse, y que si tenemos la oportunidad de ir a ese museo, verlas, pues como decíamos, en semilibertad, una oportunidad única, ¿eh?
Sí, se aprende muchísimo, ¿eh?, sobre los animales, porque además cuando tú entras en el museo te dan el folleto con los dioramas, una fotografía de los dioramas, entonces estoy ya en el de dentro, en el interior. Vas viendo cada animal y vas viendo cómo se llama, de qué país provienen o de qué continente, y por eso también, pues oye, es muy educativo y se aprende mucho.
Muy interesante. Voy a llevar yo a mi sobrino Alonso, que le encantan los animales, es un experto, ¿eh?
Sí.
Este plan le va a encantar.
Pues es que venimos hoy muy educativos, porque la otra actividad que
bien,
propongo...
Bien, hay que ser didácticos, claro que sí. ¿Sí? Tienes muchas cosas que enseñarme, Kelu.
Yo creo que, oye, lo educativo no tiene que significar
claro que no
sea un rollo. Esta actividad que te propongo, ya lo decíamos al principio, tiene que ver con los que somos a veces un poquito rezagados, que parece que las noticias nos inundan con ciertas historias. Llegan las estrellas, llegan las Perseidas. Bueno, pues es que llega el día 12 de agosto y no he podido ver
y
las Perseidas.
Y se nos ha pasado, sí, porque estamos un poco despistados, porque ese día no nos viene bien, porque se nos ha olvidado, que esto pasa.
Pues no pasa nada, vamos a decir
¿hay
ahora
otra oportunidad?
Hay otra oportunidad, que
menos
igual
mal,
incluso es mejor, porque la luna, ojo, no ha acompañado mucho, cuando hay luna llena no se ven tan bien las Perseidas, así que vamos a ambientarnos.
Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo, nos ponemos un poquillo en situación.
Vamos.
Venga, pues vamos. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get light.
Yo ya estoy flotando, ¿eh?, por el cielo y las estrellas, que lo que no pones Coldplay.
Es un poco una debilidad, yo creo que se me ha visto el plumero, porque si te das cuenta, sí, ya hemos estado en el desierto del Sáhara, en Túnez, viendo
es
las
verdad
estrellas. Nos hemos pasado también por el observatorio ALMA, en el desierto de Atacama, en Chile.
¿Cierto?
También. Bueno, pues decíamos, hemos llegado a la cita, nos lo preguntábamos, para preguntarle esta cuestión me puse en contacto con Toño González, que es guía homologado Starlight, me encanta lo de ahora.
Starlight,
lo llaman ahora. Son guías especializados en el astroturismo, entonces saben muchísimo de estos temas y lo explican muy bien, lo traducen.
Hombre,
muy bien.
Y es que el común de los mortales necesitamos ayuda, porque ubicas la luna, pero poco más, ¿eh? Para ver las estrellas,
sí,
necesitas que alguien te guíe un poco, a no ser que la noche sea muy, muy, muy clara. No es fácil de verlas ni de identificarlas.
Sí, totalmente. Bueno, mira, esto es lo que nos contaba Toño.
¿Qué ha pasado el 12 de agosto? Estábamos atravesando la órbita del cometa Swift-Tuttle. Y no solo ese día, desde 2 semanas antes del 12 de agosto y ahora que todavía seguimos inmersos, el planeta Tierra sigue atravesando su órbita.
O sea, que estamos atravesando la órbita del cometa Swift-Tuttle.
¡Madre mía!
Para los que no entendemos nada, empecemos desde el principio y aclaremos a nuestros oyentes qué son las Perseidas. Hay que tener muy claro un concepto, el concepto de la sublimación. ¿Tú sabes lo que es?
No.
Esto es
en
mucho
esto tampoco
de...
tengo ni idea, que Lu, me estás dejando fatal un día más.
No pasa nada, porque ahora Toño nos
da
lo
igual,
cuenta.
Da igual, si quedo mal siempre.
Que no, mujer. Mira, yo tampoco lo sabía, no lo recordaba. Esto es lo de la sublimación, es muy típico del instituto. Cuando te enseñan es el paso del estado sólido a gaseoso directo, sin pasar por el líquido. Y esto es básico para entender qué son las Perseidas.
Los trazos de la lluvia de estrellas, de esas partículas que vienen hacia nosotros, que se arrastran por nuestra atmósfera, por así decirlo, vienen aparentemente de la constelación de Perseo. ¿Por qué se forman? Bueno, simplemente es que nuestro planeta está atravesando la órbita de un cometa. Cuando el cometa se acerca mucho al Sol, el hielo que tiene dentro se sublima, es decir, que pasa de estado sólido a gas. Ese cambio tan brusco de sólido a gas hace que sufra explosiones sobre su superficie y desprende trozos hacia el espacio, formando su camino en su órbita como una nube de trozos de piedrita.
Y esa es la estela que luego nosotros vemos, ¿verdad?
Eso es, eso es. Bueno, hay que decir que Toño, con quien he hablado, es de La Palma. Es un buen lugar, uno de los mejores del mundo, también lo decimos, para ver las estrellas, porque La Palma es una isla, es reserva mundial de la biosfera, y allí se encuentra el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Está a 2.500 casi metros de altura. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué es un lugar tan bueno La Palma, en Canarias, para hacer esto que ahora llaman el astroturismo? Y esto me contestaba Toño.
Se creó una ley de protección del cielo que abarca absolutamente toda la isla. Entonces, cualquier lugar es muy bueno para observar este tipo de acontecimientos astronómicos, ¿no? Lo único que hay que hacer es evitar, por supuesto, tener bastante luna, pero el disfrute es absoluto, ¿no?, a nivel insular. Por eso los palmeros nos sentimos muy implicados con esa protección, con ese cielo que tenemos, y proteger también, por supuesto, el observatorio profesional.
Maravilla, hay que ir a ver a La Palma las estrellas.
Sí, la oscuridad, es que es claro. la contaminación lumínica.
Es muy necesario, claro, para poder identificarlas bien y verlas definidas, como yo te decía.
Y hay una cosa que pregunto mucho a los guías, bueno, igual es
muy
típico.
Tú eres el terror de los guías, me da
miedo.
No,
de verdad que no, o eso espero. Les pregunto siempre, ¿qué es lo que más sorprende a la gente? Es que seguro que hay cosas que pregunta siempre todo el mundo. Y Toño me contestaba que esto es lo que más le sorprende.
La gente no sabe que las estrellas tienen colores, que sus colores dependen de las temperaturas, y sobre todo cuando tienen la posibilidad, y les invito que busquen este tipo de actividades para ver Saturno a través de un telescopio. Como dicen algunas personas, es como en los libros, ¿no? Parece que estás poniendo una diapositiva.
No sabía yo que las estrellas tenían colores, pensé que todas eran, igual digo también una tontería, blancas.
Sí, creo que es por la cantidad de tiempo que tienen, por los millones de años, miles de años, es que como son estas cantidades que hasta la mente humana son difíciles de comprender, pues sí.
Es lo que hace que varíen el color, aunque quizá desde la Tierra nosotros solo lo apreciemos, pues como digo, blanca, ¿no? Esa lucecita blanca, pero
sí,
si lo observamos con un
telescopio,
se puede ver de colores, qué interesante.
Claro, este tipo de visitas suelen ir acompañadas de telescopio. Hombre, si vamos al observatorio, mucho mejor, porque claro, hay visitas también donde podemos entrar y es súper interesante todo lo que nos explican. Hay ahora una moda en cuanto a la fotografía. Estamos viviendo pues tiempos muy audiovisuales con todas las redes sociales, sin lugar a dudas. Y mucha gente se ha aficionado a la fotografía nocturna. Así que para los que tengan un poquillo de curiosidad, les quiero animar, porque con tener una cámara réflex, incluso tampoco hace falta réflex, si es bridge, que es un poco este término medio, también es posible hacer fotos más o menos dignas. Y le preguntaba yo a Toño, porque él también es muy aficionado y profesional de la fotografía, y me contaba estos consejos básicos para animarse y salir a hacer fotos al cielo.
Aquí lo más importante es tener un trípode, tener un gran angular, sobre todo controlar la exposición, la F, lo que sería la apertura de la cámara lo más abierta posible, la ISO, que no sean excesivamente altas, 3200, y luego el tiempo de exposición que no supere los 30, 40 segundos, porque si no ya las estrellas se verían como trazos.
Pues mira, oye, seguro que mucha gente no se le ha ocurrido salir a hacer fotos de noche, a probar, a ver cómo se ven las estrellas tras su cámara, tras su foco, ¿no?
Sí.
Y tras su objetivo, más bien. Y es un buen hobby.
Sí.
Inténtenlo.
Sí, luego es muy gratificante porque pues pruebas, vas probando con tu cámara a ver qué tal le viene esto, lo otro, y ver el resultado luego es muy gratificante, está genial. Para los que estamos en Madrid, porque tú dirás, venga, oye, que es que ya no me da tiempo a ir a La Palma, ojalá
no,
tuviera
no da,
esa
pero
suerte,
iré, pero
oye, ¿puedo hacer algo en Madrid con esta contaminación lumínica que tenemos o algo relacionado con las estrellas que pueda estar interesante? Pues claro que sí, podemos irnos al Planetario de Madrid.
Muy buen plan.
Preguntando un poco sobre sus actividades y sobre qué nos pueden ofrecer ya mismo, información de servicio, que me gusta decir a mí, sí, me puse en contacto con Telmo Fernández, que es el director del Planetario de Madrid, y me contaba que hay actividades, por supuesto, durante todo el año. Por ejemplo, podemos ir mañana. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Esto nos contaba Telmo.
A las 6:30, todos los días, de martes a viernes, aparte de que la gente ve una película concreta cada día, pues hay interacción con los astrónomos, es decir, que ven la película, se les presenta, luego hay preguntas, en fin, y eso lo hacemos todos los días, les hemos llamado tardes planetarias.
Tardes planetarias, sí, oye, qué chulo, qué
muy
interesante.
Chulo. Los astrofísicos es
qué
que...
Qué relajante, ¿verdad? Me resulta algo como que transmite mucha paz, mirar al cielo, ver las estrellas,
sí,
e incluso en esta época de calor me da hasta, oye, como una brisa veraniega, pensando en la noche y el cielo.
Sí, en pensar si somos polvo de estrellas, es, pues preguntas existenciales.
Sí, darle
igual
vueltas a la cabeza y pensar lo pequeños que somos con lo grande que es el universo.
Que no nos entre la ansiedad, ¿eh?
No,
tampoco.
No, no,
a ver,
hombre,
si nos vamos a entrar.
Sin ansiedad, al contrario, a mí me resulta un plan relajante. Me estoy transportando allí, incluso al planetario, con esas tardes de sí, planetario, y me parece que es un plan que te, oye, te ubica en el universo, pero que te enseña mucho y que también te lleva a la reflexión y a la paz mental, a mí, oye.
Habrá gente, porque aunque ahora está muy de moda todo esto, habrá gente que piense que esto es un poco de frikis, de locos, pero ¿qué decís esto de los astrofísicos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno,
son gente rara, gente muy lista, muy estudiosa.
Pues igual los que piensen eso están un poco equivocados porque está teniendo muchísimo éxito todas las actividades que están celebrando. Vamos a hablar un poquito de cifras, de visitantes en el Planetario de Madrid, y Telmo me contaba, pues oye, que estaban contentos.
Estamos recibiendo del orden de 300.000 visitas al año, que es un número muy elevado comparado con otros museos. Somos de los centros de Madrid más visitados y sí que hemos notado, pero no en los últimos años, sino en general, un interés tremendo de la gente por la ciencia y por el universo. De hecho, cuando hacemos algún tipo de actividad extraordinaria que en la cual se le cita a la gente para un curso o tal, pues la gente viene en manada, en manada no, uno por uno, pero vienen con muchísimas ganas y muchísimo interés.
En manada no.
Dila, me ha sacado justo cuando he dicho eso.
En tropel, van todos
sí,
en
pero
pandilla.
Es que es muy gráfico,
claro,
además como
sí,
venimos de hablar de manadas precisamente, pues oye,
claro,
33
de
aniversario
de
del Planetario de Madrid.
33 años
ya han pasado,
lleva ya abierto.
Sí, esa bueno, cúpula donde ver pelis, qué guay.
Es una buena oportunidad para ir a ver, además ves... Aprovechan toda la cúpula para proyectar, es súper interesante,
sí,
y
sí,
es una actividad diferente. Es un buen momento para acudir al Planetario de Madrid y aprovechar que ahora quizá, aunque sigue habiendo gente, haya mucha menos porque es verano y la gente de Madrid se está yendo de vacaciones para hacer un plan perfecto sin tener que esperar mucho.
Y para aquellos que discutiendo que el tema del terraplanismo esta vez está de moda en las redes sociales y en las conversaciones de café,
¿verdad?
Te
¿todavía
lo juro.
Eso está...?
Sí.
¿Todavía se discute si la Tierra es plana?
Siempre hay alguno al que le gusta
bueno,
salirse
oye,
de,
que
del
lo
rebaño.
Argumenten.
Pues si van al Planetario les van a callar bocas a todos estos terraplanistas.
Les van a dejar claro que no es plana la Tierra. Bueno, hombre, ya la sabemos desde
de
hace
verdad,
unos cuantos siglos.
Verdad.
Pero oye, qué muy bien, qué muy interesante, Kelu. Me ha encantado este viaje, como todos los que has hecho. La semana que viene es nuestro último viaje, Kelu Robles.
Qué pena, qué
me
pena.
Da mucha pena, pero pena. Hemos viajado todo el verano gracias a ti. Adelántame un poquito, ¿dónde vamos a ir el próximo lunes, ese último lunes del verano? ¿Con qué lugares? ¿Con Kelu Robles?
Pues muchas gracias, Carmen. Nos vamos a ir a Carcasona. Es un pueblito medieval alucinante de Francia.
Qué interesante.
Y al final vamos a hacer una escapadita a Brujas, una propuesta un poquito diferente.
Pues tengo muchas ganas de escucharte el próximo lunes porque no conozco ninguno de los dos sitios y Brujas lo tengo entre mis planes, así que a ver si me terminas de convencer para que acuda a conocer Bélgica y en concreto Brujas.
Muy bien.
Pues la semana que viene te espero, Kelu. Muchas gracias, como siempre. Gracias, gracias por hacernos viajar.
Gracias.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.